La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional con Mathieu Desamy en los controles. Hoy es miércoles 3 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y las organizaciones de derechos humanos denuncian el ataque contra periodistas y medios de comunicación del mundo entero, incluyendo amenazas, arrestos y asesinatos. Conversaremos con el responsable de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, también sobre el grave fenómeno de las noticias falsas. Estados Unidos enviará a 1.500 soldados a la frontera con México para frenar una nueva ola de migrantes que se espera en los próximos días. Las organizaciones de derechos humanos acusan al presidente Biden de tratar a los migrantes como el enemigo. En Israel, un muerto y 5 heridos es el saldo de los bombardeos lanzados por el ejército israelí sobre la franja de Gaza en la noche de este martes, horas antes de la tregua anunciada en la madrugada de hoy. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy, 3 de mayo, es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es una jornada en donde las organizaciones de derechos humanos denuncian el ataque contra periodistas y medios de comunicación del mundo entero. Y esto incluye acoso, amenazas, detenciones arbitrarias y, más grave aún, asesinatos. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, 55 periodistas y 4 colaboradores de la prensa fueron asesinados en 2022 en el ejercicio de su trabajo. La organización advierte también sobre los peligros de la industria del simulacro, las llamadas fake news, un fenómeno que se presenta en 118 de los 180 países evaluados. Angélica Pérez entrevistó a Arturo Romeu, representante para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, quien describe esta situación.
La implicación de actores políticos de sus países en campañas de desinformación masiva o de propaganda de manera regular o sistémica. O sea, hay una inestabilidad política, pero también tecnológica, que hace que sea más difícil hacer la diferenciación entre lo que es verdadero y lo falso, lo real y lo artificial. La frontera entre los hechos y los artefactos están cada vez más difíciles de entender y son muy bien manipuladas por actores políticos en varias partes del mundo. O sea, no es una tendencia que identificamos en un país aislado. Y por eso queremos destacar, nos parece importante destacar el impacto que esa industria del engaño tiene sobre el ejercicio periodístico, sobre la libertad de prensa, sobre el cotidiano de los periodistas y los medios de comunicación.
Y justo hoy, Día de la Libertad de Prensa, un tribunal bielorruso condenó hoy a 8 años de prisión a Roman Protasevich, un ex periodista disidente arrestado en 2021. Y en ese contexto de ataques a la libertad de prensa, citamos también el caso del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, dueño de El Periódico, diario crítico contra el gobierno, quien se encuentra en prisión y desde ayer es juzgado por lavado de dinero. Zamora, sus familiares y sus colegas sostienen que este proceso judicial es solo una represalia por las decenas de artículos que El Periódico ha publicado sobre la corrupción dentro del gobierno de Guatemala. Nuestro compañero Carlos Pizarro conversó con Julia Corado, directora interina de este medio, El Periódico.
Se le han violado varios derechos, como presentar pruebas en el juicio. La mayoría de pruebas se le denegaron. No así a la fiscalía, que se le permitieron en sobreabundancia las pruebas que presentó. Entonces vamos con un juicio en clara desventaja.
¿Con qué ánimo se encuentra él en estos momentos?
Él va con el ánimo de que definitivamente lo van a condenar, porque no hay chance de que sea lo contrario, debido a las desventajas y al trato que se le ha dado desde que fue capturado.
En las últimas horas también se detuvo a un familiar suyo. No sabemos si hay relación con este caso o está al margen de todo.
Sí, es su primo, es en relación a la venta del cuadro que él hizo para que le dieran ese dinero del que le acusan de lavado de dinero. Sin embargo, el jueves llegó el empresario a declarar y él lo confirma, que él le dio ese dinero a cambio de una obra de arte que él le vendió. Entonces, yo creo que ahí se desvirtúa totalmente la acusación de lavado de dinero en contra de Zamora.
Añadir que organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa o Human Rights Watch, así como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, se han unido al pedido de libertad y respeto al debido proceso judicial en el caso del periodista guatemalteco José Rubén Zamora. En Israel, una persona murió y 5 resultaron heridas en los bombardeos realizados por el ejército israelí sobre la franja de Gaza en la noche de este martes, horas antes de la tregua anunciada en la madrugada de hoy. Los ataques aéreos respondían a lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí que dejaron 3 heridos. Es una escalada de violencia que se desencadenó el martes tras conocerse la muerte de Jader Adnan, un alto responsable de la yihad islámica en una prisión israelí. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Un acuerdo de cese de fuego alcanzado alrededor de las 2 de la madrugada puso fin a esta nueva ronda de violencia entre Israel y los palestinos de Gaza, sin que Israel reconozca siquiera las negociaciones intermediadas por Egipto y las Naciones Unidas. La muerte en prisión israelí a fin de una prolongada huelga de hambre del islamista palestino Jader Adnan fue la que provocó el disparo de más de un centenar de cohetes de la yihad islámica desde Gaza contra localidades civiles israelíes próximas a la frontera, enviando a decenas de miles de personas a los refugios antiaéreos. Israel respondió con fuego de artillería y una serie de ataques aéreos contra posiciones estratégicas de la yihad y de Hamas, movimiento que gobierna la franja de Gaza y es visto por Jerusalén como responsable por los ataques. Por lo menos una persona murió en Gaza y varios resultaron heridos tanto en Gaza como en Israel. Las negociaciones destinadas a recuperar la calma se centraron en la entrega del cuerpo del palestino difunto a manos de su familia en la localidad de Árabe, en las inmediaciones de la ciudad de Jenin, en la margen occidental. Hamas está interesado en que decenas de miles de trabajadores puedan seguir cruzando la frontera a Israel diariamente, algo que constituye uno de los principales ingresos a su economía y la continuidad de la transferencia de dinero desde Qatar que Israel autoriza, mientras que el gobierno israelí procura recuperar la calma frente a Gaza mientras trata de controlar una creciente ola de violencia palestina en los territorios de la margen occidental y Jerusalén Este. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y de Israel venimos a Francia. Se espera hoy una decisión del Consejo Constitucional sobre el llamado referéndum de iniciativa compartida para tratar de frenar la reforma de pensiones y su polémico artículo 7 que retrasa la edad de retiro de 62 a 64 años. Es la segunda solicitud de referéndum que se realiza desde la Asamblea en esta materia. Sin embargo, aun si el Consejo validara la iniciativa, los requisitos son difíciles de lograr. Tendría que recolectarse, por ejemplo, casi 5 millones de firmas en 9 meses. Esto sin olvidar que el Consejo Constitucional ya validó la ley de reforma de pensiones casi en su totalidad, incluyendo el retraso de la edad de retiro. Nos vamos a Estados Unidos, donde el Departamento de Defensa informó este martes que enviará a 1.500 soldados a la frontera con México para frenar una nueva ola de migrantes que se espera en los próximos días. Estos refuerzos se sumarán a los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están desplegados en la zona. Escuchemos la reacción de Soraya Vázquez, miembro de la ONG fronteriza Del Otro Lado, desde San Diego, Tijuana.
Nos parece pues una decisión muy desafortunada e inadmisible, puesto que lejos de abonar a una solución, lo que esto genera pues es una mucho mayor tensión, ¿no? Ya en la frontera de por sí, ya se habían desplegado 2.500 militares, ahora 1.500 más. ¿Qué es el mensaje que se está dando con esto? Pues que los migrantes están siendo vistos para el gobierno de Biden como el enemigo, ¿no? En este contexto también pues de su lanzamiento de su candidatura, otra vez tenemos este uso, ¿verdad?, de los migrantes como moneda de cambio en contextos electorales.
Soraya Vázquez en la frontera entre Estados Unidos y México. Y Hollywood, 11.000 guionistas de cine y televisión se declararon en huelga este martes después de que las conversaciones para mejorar las condiciones laborales y económicas no llegaran a ningún acuerdo. Los escritores exigen un mejor salario y una mayor participación de las ganancias cuando las plataformas generan sumas millonarias por una producción. Este es un trabajo de Natalia Olivares.
Los principales estudios y plataformas, incluidos Disney y Netflix, anunciaron que las conversaciones con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos finalizaron sin acuerdo. Tras este fracaso, el sindicato decretó una huelga inmediata que paralizará programas exitosos y retrasará la difusión de series y películas cuyo estreno está previsto para este año.
Yo soluciono las cosas mientras tú andas por ahí gritando como una nenaza.
El guionista chileno de la serie en Netflix, Quien mató a Clara, Ignacio Chascas Valenzuela, no forma parte del sindicato, pero apoya esta huelga.
Así, en grosso modo, las principales demandas son mayor participación en las ganancias de las plataformas de streaming. La segunda es protección de los derechos de autor. Tres, están pidiendo horas de trabajo y de descanso. Una reducción en las horas de trabajo, así como garantías de descanso adecuado entre las jornadas de trabajo. Cuatro, quieren una seguridad laboral, protecciones para trabajadores temporales y contratistas independientes, que son la gran mayoría de los guionistas. Y como quinta demanda es la diversidad e inclusión, con una representación mucho más equitativa de todas las identidades.
Estas son las reivindicaciones de los autores de Hollywood, y por su parte los estudios afirman que tienen que reducir costos debido a las presiones económicas. La huelga es necesariamente radical, según el guionista Ignacio Valenzuela, pero no es tan inédita.
Tan inédita no es esta huelga. De hecho, en el 2007 y en el 2008, una huelga de guionistas en Hollywood logró conseguir un acuerdo que aumentó las compensaciones y las protecciones para los guionistas de la era digital. Esta huelga va a tener consecuencias significativas en la producción y la distribución del contenido en la industria de entretenimiento. Si la huelga se prolonga por mucho tiempo, los estudios de cine y televisión pueden verse obligados a retrasar o cancelar la producción de programas y películas, lo que va a afectar obviamente tanto a los trabajadores de la industria como a los consumidores del entretenimiento.
Y el sindicato mayoritario señala que nunca hubo tantos escritores en Hollywood trabajando por el salario mínimo. Esta huelga ya está teniendo además un efecto dominó con otros sindicatos de actores y directores.
Gracias a Natalia Olivares. Y en deportes, el Paris Saint-Germain decidió suspender a su estrella Lionel Messi por haber viajado a Arabia Saudita sin autorización, abriéndole un procedimiento disciplinario que lo apartará de la cancha unos días. Los medios deportivos calculan que podría ser 2 semanas, y durante este tiempo no podrá entrenar, jugar ni recibir su salario. Y esta decisión se produce a tan solo un mes de la expiración del contrato de Messi con el PSG, y ya se vaticina que no será renovado. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El próximo 6 de mayo, Carlos III será coronado como rey del Reino Unido. La ceremonia será seguida alrededor del mundo por millones de personas. Pero el monarca británico no cuenta con la lealtad de toda la población del reino. En Irlanda del Norte, el partido Sinn Féin es un claro opositor de la corona. Este es un reportaje de Luisa Pulido.
Chris Hazard es diputado activo del Parlamento Británico hace 6 años, pero nunca entraba al recinto de la Cámara de los Comunes ni participaba en ninguno de sus animados debates.
El principio de abstencionismo dice que no reconocemos que el gobierno británico interfiera en los asuntos irlandeses, y de la misma manera tampoco tengo derecho a interferir en la política británica, por lo que funciona en ambos sentidos. Y por supuesto que para poder tomar mi silla en el Parlamento Británico tengo que jurar lealtad al monarca británico, y como republicano y como republicano irlandés, eso es algo que nunca podré hacer.
Y es uno de los 7 diputados por Irlanda del Norte del partido republicano Sinn Féin que no se consideran ni británicos ni juran lealtad al rey.
Soy un ciudadano irlandés, nací nacido y criado en la isla de Irlanda. Tengo ciudadanía irlandesa, tengo un pasaporte irlandés y según el acuerdo del Viernes Santo, se permite que las personas nacidas en el norte o Irlanda elijan una identidad británica o una irlandesa. Puede tener un pasaporte británico o un pasaporte irlandés también. Entonces, soy ciudadano irlandés. Como dije, mi lealtad política es con el Parlamento irlandés en Dublín.
Explica que los principios del Sinn Féin van más allá de ser antimonarquista.
Supongo que muchas personas con las que hablamos piensan que no queremos hacer un juramento de lealtad al rey y es por eso que no estamos allí sentados. En realidad tiene más que ver con el punto de que no reconozco el derecho del Parlamento británico para interferir en los asuntos irlandeses y eso es fundamental para lo que somos.
Como cualquier diputado, tiene oficina en este icónico parlamento construido en 1997. La paz y el impacto del Brexit son algunas de sus prioridades.
Lo más importante es que nos relacionamos directamente con el gobierno británico, directamente con los ministros, directamente con Downing Street sobre cuestiones políticas y en los últimos años eso ha estado dominado por el Brexit.
Los líderes del Sinn Féin consideraban el pasado el brazo político del DIRA y el partido más votado en Irlanda del Norte recientemente. Creen que en la próxima década harán un referendo para la reunificación de la isla de Irlanda. Desde Londres, Luisa Pulido para Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
En el Caribe, varios países están en alerta por la presencia masiva de sargazo en sus costas. Es una consecuencia más del cambio climático. Estas algas proliferan en el Atlántico y derivan para terminar acumulándose en las playas con consecuencias nefastas para la salud y las actividades económicas. ¿Qué hacer con estas toneladas de algas? La respuesta con Rafael Morán en este nuevo espacio de Vida en el Planeta.
A finales de abril, una mancha marrón en los mapas satelitales de la NASA prendió las alarmas entre los científicos marinos. En el Atlántico apareció un inédito cinturón oceánico de sargazo que se extiende de las costas africanas hasta el Caribe, miles de kilómetros de algas derivando hacia el litoral caribeño.
El sargazo es una alga pelágica, es decir, flota. Desde Cristóbal Colón en sus textos ya se decía que estaban ahí esas algas flotando que impedían el paso de los barcos, pero digamos que estaba contenido en una zona por las mismas corrientes marinas y a veces se separaban partes de sargazo y podían llegar a todo el Caribe o hasta África, pero en pequeñas cantidades. El sargazo en sí no es peligroso, lo que mata es la cantidad de sargazo.
Rosa Rodríguez, bióloga marina del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, monitorea este nuevo cinturón de sargazo que está más al sur del mar de sargazo, descrito en los relatos de los exploradores de tiempos pasados. Este año ha alcanzado las costas mexicanas más temprano que en años anteriores. Tan solo en el balneario de Playa del Carmen, en la península de Yucatán, las autoridades municipales recolectaron más de 10.000 toneladas de sargazo en 3 meses, un récord.
No solamente está afectando al turismo, pero quiero confesar que hace unos días, en el gabinete de energía, tuvimos una alerta porque varias plantas termoeléctricas que están ubicadas al lado de la costa, pero también está afectando el buen desenvolvimiento de nuestros puertos y así también a nuestros pequeños pescadores también.
En el norte del Caribe también el sargazo causa estragos. El presidente dominicano Luis Abinader indicó a finales de abril que la llegada masiva de sargazo perturbó la alimentación en agua de plantas termoeléctricas en la costa. Las autoridades proponen declarar el sargazo emergencia regional en el Caribe RFI recogió el testimonio de Jean-Claude Maes, alcalde de un pequeño pueblo costero en la isla de Marie-Galante, en las Antillas francesas. El puerto de Capesterre enfrenta este año una inédita marea de sargazo.
Vivo en la isla de Marie-Galante desde hace 2 décadas. Es la primera vez que vemos tanto sargazo en nuestras costas. Hay una capa de algas de prácticamente 2 metros de profundidad, equivalente a 4 canchas de fútbol. Tengo 4 equipos trabajando permanentemente para recoger lo más posible. De lo contrario, la población no podría permanecer aquí. Tenemos 72 horas para recogerlas, porque pasado ese plazo, el olor se vuelve insoportable. La vida económica ha sufrido desde 2011 a causa del sargazo, pero desde que recogemos sargazo a diario, la gente está volviendo. Pero no lo hacemos para los turistas, no pueden venir aquí. Se imagina 1 o 2 semanas aquí en Guadalupe sin poder bañarse en el mar a causa del sargazo. La gente no viaja a nuestras playas, y eso tiene consecuencias para los restaurantes y para todas las actividades cerca del mar. El material se daña mucho más rápido. Incluso aquí, en las oficinas de la alcaldía, tenemos que renovar el material informático y de aire acondicionado cada 2 años, a causa del hidrógeno del sulfuro que emana del sargazo. Nos pusimos de acuerdo con el gobierno. Vamos a instalar una presa flotante en junio, lo que aliviará el pueblo de Capesterre. Pero para salvar realmente la punta de Capesterre, tendremos que construir un dique para desviar el sargazo. De otra forma, habría que desplazar el pueblo.
Y es que el arribo masivo de sargazo en las costas se presenta múltiples riesgos que detalla Rosa Rodríguez, bióloga mexicana.
Cuando llega y se acumula en las playas en cantidades impresionantes que hace barreras como de 1 metro de alto, a veces 3-4 metros de ancho, se empieza a morir el sargazo, se empieza a descomponer y empieza a producir líquidos de color oscuro que forman lo que llamamos ahora la marea marrón de sargazo, y también empieza a producir gases. Entonces el primer impacto obvio es en la playa, ¿no? Antes teníamos playas blancas de arena suave, que al turista pues era lo que le atraía más, y aguas color turquesa, transparentes, muy bonitas. Y ahora tú llegas y están llenas de sargazo, huelen a huevo podrido, el agua del mar está color chocolate. Entonces, el mismo sargazo en las playas provoca erosión, las labores de limpieza del sargazo se llevan mucha arena, entonces erosionan más. Y esta agua chocolatosa que va hacia el mar, pues provoca mortalidad en pastos marinos, mortalidad de corales y de otras especies de fauna, a veces especies de importancia comercial como la langosta. Y lo que pasa es que con toda la descomposición del sargazo hay mucha actividad bacteriana, y esto hace que baje el nivel de oxígeno, sube el nivel de amonio, en fin, se cambia toda la calidad del agua de la franja afectada por esta marea marrón. Y también el sargazo pues puede traer animalitos pegados, algunos son urticantes, también es como una red que va arrastrando toda la basura del mar, puede traer objetos punzocortantes que están ahí mezclados y si tú te metes al mar no los ves. Y por otro lado pues tienes los gases que produce el sargazo, que principalmente es gas de ácido sulfídrico, gas de amoníaco que también es tóxico y metano. El gas de ácido sulfídrico es el que más preocupa porque se ha encontrado en altas concentraciones, sobre todo en la zona donde está el sargazo pudriéndose, y puede provocar problemas respiratorios, neurológicos, náusea, vómito y bueno, a ciertas concentraciones o en personas ya muy sensibles, incluso pues enfermedades ya más feas.
La presencia cada vez mayor de sargazo en las costas caribeñas llevó a los científicos a estudiar las causas de este fenómeno reciente. Se pensó inicialmente que los nutrientes agrícolas y la contaminación humana de los ríos favorecían la proliferación de sargazo, una hipótesis descartada en un reciente informe publicado por investigadores franceses. La causa sería distinta, pero los humanos sí seríamos responsables. Rosa Rodríguez.
La ciencia, pues lo que propone son hipótesis, ¿no? Realmente no podemos decir cuáles son exactamente las causas, pero pues todo nos apunta a que sí, ya es el resultado del cambio climático, no tanto por el aumento en la temperatura del agua del mar, sino porque el aumento, digamos, a nivel de atmósfera y mar está provocando cambios en los patrones de vientos y de corrientes marinas. Y esto está haciendo que el sargazo, que antes estaba concentrado en el mar de los sargazos, se mueve ya más hacia la zona tropical, desde África hasta el Golfo de México. Y en esta zona, pues, encuentra temperaturas más cálidas y encuentra gran cantidad de nutrientes. Y esto es lo que está haciendo que su biomasa aumente conforme va creciendo. El sargazo en 2 semanas puede duplicar su tamaño. Entonces, va avanzando y va creciendo.
¿Qué hacer ante la presencia de toneladas de sargazo en el litoral? De momento, limpiar las playas ha sido la principal respuesta, una solución muy costosa. Retirar el sargazo cuesta alrededor de $1,500,000 por kilómetro de playa por año, según calculó Rosa Rodríguez. ¿Y si el sargazo pudiera ser reciclado para la alimentación animal, la fabricación de zapatos o para generar biogás? Las ideas no faltan, pero la cadena industrial aún es incipiente, explica a RFI la bióloga marina de origen holandés, Brigitta von Tussenbroek, coautora de un informe al respecto el año pasado.
Todos los usos que se han dado para sargazo hasta este momento han sido a escala pequeña. Sí, esto es algo que tenemos que aclarar. ¿Sabes? Ni es 1% de todo el sargazo que llega a las costas, en el Caribe en general. Ese problema con sargazo de usarlo es que no tiene ninguna propiedad que es buena para algo excepcionalmente. Por ejemplo, hay unas algas rojas, por ejemplo, que tienen mucha para hacer el agar, por ejemplo, ¿no? El sargazo tiene todo un poquito, pero nada en especial muy bueno. Entonces, así para aplicarlo, yo creo que para algo y industrializarlo, lo mejor sería para su uso es usar el concepto que se llama biorrefinería. Extraer, por ejemplo, compuestos que son de valor comercial más altas, como fucoidano, por ejemplo, que es como se usa para antioxidante, etcétera, que tiene bastante sargazo y es bueno, pero obviamente nada más es un par de porcientos de su biomasa, ¿no? Se puede usarlo para extraer los alginatos, tiene, pero no son de óptima calidad, pero tiene valor, ¿no? Porque eso se usa para la industria cosmética, por ejemplo. Se puede pasar por otro proceso que es extraer celulosa, por ejemplo, que también la celulosa tiene miles de aplicaciones, ¿no? También para membranas, para muchos, para papel también.
Se habla también de usos en la agricultura.
También biofertilizante, por ejemplo, también se ha usado, ¿no? El jugo de sargazo, cuando se exprime el sargazo en frío, entonces sale como mucho lixiviado, y este lixiviado tiene muchos fitohormonas, muchos minerales, etcétera, que también ya algunos ya lo están usando como bioestimulante. Es muy bueno para los cultivos, ¿no? No es un fertilizante per se, pero muy buena, porque tiene muchos microelementos, tiene muchos fitohormonas, que son muy buenos para las plantas. El problema es el arsénico, y porque el sargazo tiende a tener una concentración más o menos elevada de arsénico, y el arsénico puede ser tóxico encima de ciertas concentraciones, y además hay normativas, por ejemplo, para usarlo para fertilizantes y también para comida animales, no debe de pasar cierta norma, y generalmente tiene concentraciones más altas.
Los científicos también han elaborado métodos para producir biogás a partir de sargazo. En un contexto de crisis energética, ¿eso es prometedor?
Por ejemplo, el sargazo podrá servir para biogás, pero nada más se necesita un pretratamiento. Entonces, mucha gente dijera, mira, lo usamos para generar biogás, pero por sí solo sargazo no lo hace. O se mezcla con basura doméstica, por ejemplo, o se da un pretratamiento con hongos o con bacterias, etcétera, y ya podrá generar gas, pero todo paso extra son más costos.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de 2022, las mareas de sargazo serán la nueva normalidad en las costas caribeñas y obligarán a adoptar medidas de largo plazo para adaptarse a este nuevo desafío ambiental derivado del cambio climático.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.